Política Internacional con Adriana Braniff.
Siempre interesante se pone el panorama político dictado desde los Estados Unidos para Estados Unidos en medio de la campaña, en medio de la pandemia, en medio de las divisiones sociales y en medio de un potencial incremento en la tensión mundial sobre cuestiones de carácter multilateral. Todo este cubilete de dados se avientan y salen cosas verdaderamente inéditas. Y te saludo como siempre esta mañana, querida Adriana. Buenos días.
Buenos días, Pedro. Sí, muchísimas cosas. Vamos a tratar de resumir porque el tiempo es corto aquí en la radio. Pero bueno, quería yo comentarte, Pedro, de esta conferencia de prensa que da el día de ayer el presidente Donald Trump. Una hora y media, la analizamos muy bien. Y esta conferencia de prensa se anunció para una cosa. Tenía la intención oculta de ser para otra cosa. Y sirvió finalmente para otra cosa, Pedro, te explico. Se anunció con... Fíjate, fue una confusión total. Parecía como que el guión no estaba siguiendo un orden. La cosa es que se anunció con el tema urgente, porque así se convocó a los medios, de que el tema iba a ser China, del cual vamos a hablar ahorita. Tuvo la intención no anunciada de atacar a Sleepy Joe y acabó promoviendo las propuestas de Joe Biden. O sea que la urgente conferencia de prensa resultó ser una conferencia de prensa urgente, pero urgente para hacer campaña, y resultó una campaña para Joe Biden. No sabe uno para quién trabaja, Pedro, porque habló una hora y media, como te digo, habló sobre las propuestas de Joe Biden, criticándolas, pero también promocionándolas, porque muchos están a favor de esas medidas. Biden ya no tiene que salir del sótano para trabajar, porque ya hay quien le esté haciendo el trabajo. Y el tema sí era China, y llevaba 5 minutos empezada esta conferencia, cuando empezó a atacar a Joe Biden. Biden con respecto a China cuando era vicepresidente, Biden con respecto a la energía en los Estados Unidos, Biden apoyando a las ciudades santuario, Biden con los refugiados, Biden quiere tirar el muro, Biden y los ilegales, que quiere darle servicio médico, permiso de trabajar, educación. O sea, Biden pidiendo cero emisión de carbono. Y explica, y esto sí te lo traigo porque es muy simpático, explica a qué se refiere cuando Biden pide cero emisión de carbono. Mira.
That basically means no windows, no nothing. It's very hard to do. I tell people when they want to go into some of these buildings, how are your eyes? Because they won't be good in 5 years. And I hope you don't mind cold office space in the winter and warm office space in the summer.
O sea, son inmuebles sin ventanas en los que, a decir de la propuesta de los demócratas, serían lugares calientes en épocas de calor y lugares fríos en épocas de frío. Es por ahí, ¿verdad?
Eso decía. La cosa es que Joe Biden sí está diciendo que va a invertir en energía limpia para terminar con las emisiones de carbono para el 2035, pero el presidente Trump lo vende de esta manera, diciendo que no va a haber ventanas, va a hacer mucho calor. ¿Qué piensan de estas propuestas? Decía el presidente Donald Trump, Biden, 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 y de eso se trató la conferencia urgente del día de ayer. Pero, bueno, claro, este tema también lo quiero traer sobre la mesa. Se tardó pocos días después de la visita que hizo Andrés Manuel López Obrador y le dio besos y abrazos. Ya, ahora sí, ayer nos tocaron balazos. Mira, escucha.
By the way, the wall was so timely because it stopped people coming in from heavily infected areas of Mexico. If we had that, we would be in trouble like you wouldn't believe. You wouldn't believe.
Después de la visita de la semana pasada, en la que Andrés Manuel López Obrador es tomado en una... No que esté tomado, sino es tomado en un video que después sirve de promocional a la campaña de Trump, causando dos efectos, apoyo a Trump y agravio a los demócratas. Ahora se acabó la luna de miel y dice, si no hubiera sido por este muro, imagínense ustedes, en un contacto con una zona fuertemente contaminada con coronavirus, entiéndase, México, evitamos un problema. Y si no hubiera habido lo que yo puse, no se hubieran, bueno, you wouldn't believe, no creerían ustedes el contagio que en este momento en la zona sur de nuestro país tendríamos por México. Y nos avienta un no me olvides que llegó hasta Palacio Nacional.
Así es, y esto pues crea una prejuicios aquí en los Estados Unidos que no son nada buenos para nadie, Pedro. Pero hablando de los lugares infestados de COVID, ayer el Washington Post en un artículo da unas cifras que me pareció pertinente traértelas el día de hoy, Pedro. Se trata del número de infectados por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y son así, mira, Canadá reporta 297 por cada 100,000 habitantes. O sea, sí ha hecho muy buen trabajo en aplanar la curva. 297 por cada 100,000. Y México, no te rías o no vayas a llorar, porque reporta 241 por cada 100,000 habitantes. O sea, México reporta mejores cifras que Canadá. Si es así, pues yo creo que sí estamos hechos de otra cosa, porque pues no hay quien crea estas cifras. Y Estados Unidos, ese sí, 1,042 por cada 100,000 habitantes, o sea, muchos más que en México. Y aquí yo sí le doy el crédito a Donald Trump cuando dice a más pruebas, más casos, cuando nos comparamos con México.
Sí, sí. Ahí sí ni hablar. En toda esta problemática habría que hacer un hincapié en la Florida, en Texas y en California, que ahora son los lugares en donde, dentro de la pandemia norteamericana, que es un escándalo, porque ahora el foco de infección mayor es en el continente americano, Estados Unidos al frente. Estos tres estados, los mencionados, Florida, California y Texas, concentran más de la mitad de los contagios ahora. Es decir, si al principio de la pandemia fue en Nueva York, ahora se ha diseminado en el sur en una mayor medida. Cuando se decía, Adriana, no sé si te acuerdas al principio, que se decía el coronavirus tiene un peor hábitat cuando hace calor, pues ahora que hace más calor, hay más coronavirus en los estados de más calor. Fíjate nada más.
Así es, esto de it will disappear with the heat, no sucedió.
Sí, no sucedió.
Oye, Pedro, antes de irnos rápidamente, sí quiero tocar este tema contigo. La relación de Estados Unidos y China va en caída libre. No pasa un día sin que esta relación se pudra o se eche a perder más. China ha reclamado por mucho tiempo la autonomía del mar de China meridional. Hasta ahora, Estados Unidos se había mantenido neutral ante este tema, pero ahora, Pedro, estamos viendo la presencia, ya lo comentabas hace rato, de buques navales estadounidenses en el mar de China meridional.
Sí, fíjate que se está juntando un cóctel muy peligroso, porque se anuncian ejercicios navales de Japón, de Estados Unidos y del Reino Unido. Y me da la idea que en las próximas horas podría haber una postura similar en Europa como Unión y de Canadá, que siempre ha sido un aliado. Si esto se conforma, entonces vendría ejercicios navales de Taiwán, de Filipinas, de Indonesia, de Brunei, de Vietnam, de Singapur y de Malasia. Nada más. Y por otra parte, fíjate, Adriana, ya en China se está conociendo que desde el centro, Pekín, están dando instrucciones para que haya movilizaciones de tropa china, que no es cualquier, o sea, no son tres vans, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de soldados desplazándose a lugares estratégicos en una posición defensiva. Pues, ¿de qué estamos hablando? Pareciera como si esa tensión sumada a esta reivindicación del mar de China con la falta de respeto a la autonomía pactada para Hong Kong están detonando un problema internacional que está creciendo y que estoy seguro de seguir así, esto se pondrá al rojo vivo.
Así es, Pedro. Dicen que cuando algo huele a pato, camina como pato y parece pato, pues es pato, y esto, bien lo apuntas tú, tiene características de una guerra fría.
Sí, es una guerra fría. No cabe la menor duda. Gracias, Adriana, como siempre. Adriana Braniff con información estratégica de lo que pasa en el mundo.
Central FM